Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Ámate primero. Me acompaña para conversar de este tema tan importante la periodista y presentadora Mariela Barrantes. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. No, yo feliz también de que me hayas invitado a este espacio tan bonito porque yo me considero fan también de este espacio.
Me encanta, me encanta. Y no, va a ser un episodio súper lindo con un mensaje muy, muy positivo. Mariela, vos tenés mucho tiempo de estar involucrada con los medios de comunicación, principalmente la televisión. Y no solo como presentadora en algunos espacios, sino también que realizas muchos trabajos como maquillista.
Sí.
¿Vos crees que estos medios provocan actualmente algunos de los prejuicios que existen en materia de imagen, principalmente en la mujer? ¿Qué tanta culpa tienen la forma en cómo se desarrollan estos medios en nuestra sociedad?
Creo que los medios que más afectan son las redes sociales, porque marcan un estereotipo de mujer que así tienen que ser todas, ¿verdad? Y que tienen o te incitan a encajar en algo que si no sos bien aceptada, si no tenés el cuerpo de tal forma, si no publicas la foto en la playa, entonces no estás como dentro de ese círculo de que todo el mundo quiere ser así, ¿verdad? Entonces, esto crea, por ejemplo, en las adolescentes, siento yo, que crea algo muy significativo, porque entonces ellas buscan ese prototipo de mujer, ser ese prototipo de mujer, y cómo voy a alcanzarlo, cómo voy a hacer, y entonces viven en una lucha constante de que aquella está mejor, aquella esto tiene mejor, o no es más bonita que la otra, o así, sin ver que eso no es la realidad.
¿Qué tanto pesa, Mari, para una mujer eso que vos decís, calzar en esos estereotipos impuestos por la sociedad? O sea, ¿es por un tema de aceptación? O sea, ¿que me acepte mi grupo? ¿O es por un tema más que todo impuesto por esa sociedad machista en la que vivimos?
Creo que un poco de todo. Te lo voy a contar por experiencia propia. Cuando estás en el área del modelaje o de la televisión, vos ves que la mayoría están operadas, que tienen esos cuerpazos y de todo, y vos querés alcanzar y decís, ¿por qué yo todavía no puedo llegar ahí? Porque muchas veces me pasó por la mente, también en las agencias. Yo decía, no me escogieron en el casting porque yo no soy como fulanita, o porque todas están operadas y yo no. Y ahí es donde yo siento que uno empieza a ver cómo hacer para encajar en esa parte. Entonces es una lucha constante con la autoestima que hay que reforzarla demasiado para poder estar seguras de sí misma. Y no digo que las operaciones sean malas porque en algún momento yo me he querido hacer o quiero todavía, sino que vemos todo tan superficial que pensamos que solamente eso es lo que importa, cuando en realidad también hay un desempeño por detrás, hay capacidades, hay diferentes cosas que se toman en cuenta, pero nosotros nos vamos por lo superficial y por lo físico.
Mari, y como decís, bueno, vos en lo personal entonces has tenido que luchar contra este tipo de situaciones. ¿Y ha sido más que todo por un tema laboral o ha invadido un poquito del plano personal también, un tema de satisfacción a nivel personal?
El personal también, el profesional también, porque pues a uno le gusta tener trabajo, pero en el personal hay un tema de fondo, hay algo que me hace sentir en ese momento de mi vida que yo tengo que calzar, porque mucho tiempo cuando yo estuve en la escuela y en el colegio fue peor, tuve muchos problemas de autoestima, muchos problemas de bullying, que gracias a Dios en este momento siento que ya lo superé, pero todo esto crea inseguridades. Y esas inseguridades como que quiebran la estabilidad psicológica. Entonces, el amor propio, para mi criterio, viene tomado de la mano de la estabilidad psicológica. Y si nosotros no estamos bien, bueno, el amor propio también es sinónimo de la autoestima. Entonces, si una cosa no viene agarrada a la mano de la otra, estamos mal.
Mari, y en tu caso, ¿cuáles crees que han sido esas alternativas de solución que puede que a muchas mujeres les sirva a manera de ejemplo? O sea, ¿vos cómo lo resolviste? Ahora que dices que lo superaste, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué implicó?
Bueno, te cuento que parte del bullying era porque yo era muy delgada, muy flaquita, muy flaquita. Y pues no era tan agraciada porque no sabía arreglarme o peinarme o así, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo del colegio, entro a la universidad, me da por participar en concursos de belleza porque me lo recomiendan por la altura. Y lo que siempre fue burla, digamos, que te digan jirafa, que te digan profesor jirafales, que te digan no sé, tantas cosas, ¿verdad? Se volvieron en una virtud. Y eso yo no lo veía, pero lo veía la gente de afuera. Es parte del potencial que la gente te logra ver y que vos no te das cuenta porque estás cegado en seguir los estereotipos, en que yo tenía que ser como la muchacha popular del colegio, tenía que ser como ella, tenía que vestir como ella. Yo no tenía las posibilidades de hacer esas cosas. Entonces, todo esto se nos mete en la cabeza y es como un ruido constante. Pero cuando ya se te abre el horizonte y te das cuenta que esas debilidades que creías tener son tu fortaleza, ahí es donde vas recuperando la autoestima, el amor propio, en decir yo sí puedo, yo también puedo y me están dando la oportunidad porque en realidad sí puedo. Entonces, en los concursos viene otra inseguridad, a pesar de que yo me volví, bueno, creo yo que cambié porque eso me ayudó mucho a tener mayor autoestima y amor propio. Vienen otras inseguridades de que hay la otra, es como la competencia, ¿verdad? De que la otra está mejor, que tal vez ella gane porque está mejor y en esa lucha constante mental de estar mejor. Cuando yo me salgo de los concursos de belleza, para mí fue un alivio porque yo sentí que ahí ya podía ser yo misma y que todas esas cosas buenas que recogí en el camino me ayudaron a ser la persona que hoy soy. Y con toda la seguridad del mundo, yo te digo, mira, puedo ir, antes no podía ni ir a la pulpería sin maquillaje, o no podía ir al supermercado sin maquillaje. Ahora eso es como un segundo plano. Yo lo veo como algo, parte de mi trabajo, si me tengo que arreglar, si me tengo que maquillar. Aunque el amor propio es cuidarse a uno mismo, pero también es parte de la aceptación. Como decir, yo nací con esta cara es la que hay, y tengo que aceptarla y así tengo que amarme yo misma.
Ese es un proceso que muchas veces cuesta mucho, pero yo creo que vos estás dando un mensaje muy importante, y es que en todas las etapas de nuestra vida vamos a buscar de una u otra manera encajar con lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Queramos o no queramos, yo creo que es ya parte como de la naturaleza del ser humano, como si de eso dependiera el podernos integrar a los grupos sociales en los que nos involucramos. Pero si llega un momento en donde vos decís, mira, yo tengo mis virtudes, tengo las características de mi cuerpo que me diferencian, que me hacen única y de las cuales yo tengo que sentirme orgullosa. E inclusive, como vos decías, puedo potenciarlas en diferentes ámbitos profesionales, porque puede ser que para algunas situaciones mis características corporales no me ayuden, pero para otras sí, y para otras sean una virtud, una ventaja, y por ahí es por donde yo debería irme, no simplemente cargar con ese sentimiento de frustración, ¿cierto?
Yo aprendí algo muy importante y es que para todos da Dios, tanto para, digamos, si es una cuestión física, tanto para las chicas talla plus, como para las curvis, como para las delgaditas, para todo da Dios. Entonces, en ese sentido, ahora, lo que hablabas de la integración, te voy a decir que todos tenemos unos valores que fueron inculcados o los valores propios también. En este caso, siento que para esto de la integración es todo un tema porque, digamos, hay que fijar límites cuando queremos obtener el amor propio. Y los límites significa que no tengamos personas tóxicas alrededor o que la amiga que te dice, no, mira, ese pantalón te ves muy gorda. Uy, qué feo andas el pelo. O cosas así que no nos aporten. Esas cosas son las que tenemos que alejar y tenemos que fijar esos límites. Son importantes para conseguir el amor propio. Pero también hay algo muy importante que es el perdón hacia nosotros mismos. Yo me perdono por sentirme fea cuando era flaca y eso me ha ayudado mucho a aceptarme tal cual soy hoy en día.
Y eso no implica tampoco que uno no quiera cambiar, mejorar, hacer algo por sentirte
claro.
Mejor. El tema medular de muchos episodios de este podcast precisamente es ese, es el amor propio.
Uh-huh.
¿Vos crees que las características de tu cuerpo es lo que en algún momento más puede debilitar ese amor propio? ¿O hay otros factores que también lo debiliten? Yo creo que va mucho por eso, ¿verdad? Por tus medidas, muchas veces impuestas, y que eso es lo que al no encajar te hace sentirte así de mal, ¿no?
Osito, mira, todo es un combo de cosas, de factores, digamos, porque es una aceptación de diferentes categorías, como no solamente lo físico, sino que también lo mental, el comportamiento, creo que la madurez de las personas. Lo mío no solamente era algo físico, era algo mental, porque yo me crié pensando en que, ay, la que llegó tarde a la repartición, me decían a mí siempre, no sé, tantas cosas que le decían a uno que uno se las llegó a creer. Ahora, el comportamiento mío era introvertido, pues ahora no es que sea un holgorio, ¿verdad? Una felicidad eterna, así como de que un fiestón, pero creo que soy más desenvuelta ante las personas que cuando estaba en el colegio. Entonces, la seguridad que me da el amor propio cambió mucho la proyección ante las personas.
Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. ¿Qué tanto crees vos que influye en tener ese amor propio bien fuerte la parte emocional? Y la parte emocional muchas veces involucra relaciones, las relaciones personales, si hay relaciones con tu pareja, las relaciones con tu familia, las relaciones en tu trabajo. Todo eso de una u otra manera influye en tu estado emocional. ¿Es esa autoestima débil afectada por esa parte emocional lo primero que deberíamos atender? O sea, estar bien en nuestra parte sentimental, estar bien en nuestra parte familiar, laboral, ¿todo eso influye o no? ¿Eso es algo que se va a venir dando después de que resolvamos precisamente eso interno que nos está afectando?
Yo creo que eso hay que atacarlo desde un principio. Porque, digamos, La familia, que es el círculo más cercano, a veces, por de broma en broma, la verdad se asoma, ¿verdad? Entonces, son los que deben de reforzar también el autoestima de las personas, porque, por ejemplo, yo a mi hija le hablo desde ahora y le digo, qué linda que estás, qué bonita te vestiste hoy, eres importante, eres una niña muy inteligente. ¿Por qué? Porque todo eso se le va a quedar grabado acá. Y en el momento en el que ella salga a la vida y vuele, vas a ver que es una persona suficiente en todos los sentidos, tanto mentalmente, con sus capacidades, como físicamente, y que de ahí no tendría por qué haber algo que la afecte. Ahora, existe siempre la tendencia a pensar de que no podemos alcanzar ese amor al 100%, ¿verdad? Pero somos menos cuando en realidad no somos menos, solamente estamos como en un lugar equivocado. Estamos con las personas equivocadas.
En tu caso, vos, ¿cómo enfrentas la crítica ajena? Porque esas personas quizás equivocadas muchas veces no son necesariamente las personas que tienes cerca. Muchas veces son personas que a veces ni siquiera conoces. Sé que se dice que debemos despreocuparnos del qué dirán, y eso suena perfecto, pero es muy difícil para muchos. Y sobre todo cuando la crítica, por ejemplo, en redes sociales que vos mencionabas, se ha vuelto tan agresiva, ¿verdad? Últimamente, e inclusive entre las mismas mujeres. O sea, la crítica ajena no es algo fácil de soportar.
No, para nada. Y tengo dos puntos acerca de eso, Cito. El primero es cuando una mujer critica a otra y lo hace de forma abierta o lo hace por medio de comentarios o así, es porque siento que esa persona no está conforme con su cuerpo, con su forma de ser, con sus relaciones y tiene que expresarlo de algún modo. Como quien dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, eso influye mucho a que una persona esté tirando y tirando y tirando. Ahora, hace unos años, hace como 6 años, fui un punto de crítica por, digamos, por toda Costa Rica, pero gracias a Dios, en ese momento yo tenía ya mi amor propio ya lo tenía bien formado, mi autoestima y todo. Entonces, cuando la gente me decía cosas feas, yo decía, esa no soy yo, porque yo me conozco y yo sé que yo no soy eso. Yo sé que, bueno, fue un punto ahí, ¿verdad? De una cuestión que pasó en un concierto. Y recuerdo que todo el mundo decía en redes sociales, ay, que la tía Rosa, y que la esto, que la otro, ¿verdad? Una palabra que a mí en lo personal detesto porque no me gusta decirle así a otra mujer, no me gusta referirme así porque todo lo que implica, ¿verdad? Y yo decía, no soy esa. Pueden criticar y pueden hablar que yo me baño en una botella de aceite porque yo sé que esas críticas no son para mí, porque no las acepto, porque no creo que yo las merezca. Y cuando nosotros ya pensamos, aceptamos que no merecemos los comentarios negativos o las cosas negativas que vengan de otras personas, es ahí donde empezamos a construir el amor propio.
Mari, ¿vos alguna vez has dejado de hacer algo en lo que has soñado siempre, precisamente por el qué dirán? ¿Eso te ha detenido de cumplir algún sueño? ¿Te ha echado para atrás el qué dirán?
Creo que he hecho todo lo que he querido. El qué dirán me afectó al principio, porque tenía que romper con muchos tabúes que tenía por ser de pueblo. A veces es como más conservador el asunto y todo. Digamos, a mis papás les costó aceptar que yo hacía pasarelas en vestido de baño cuando participaba en los concursos. Entonces, sentía yo que iba contra todas las reglas, pero que me comía el mundo. Entonces, no siento como que haya dejado de hacer las cosas. Siento que me he atrevido a hacer las cosas porque me cuesta quedarme con el qué pasaría si lo hubiera hecho, como el qué hubiera pasado si. Entonces, creo que me he atrevido a todo lo que he hecho en la vida, porque si no, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar, no sé, los miedos o así? Porque a mí, yo tenía pánico escénico. Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, yo me escondía en las aulas, en los recreos, porque me hacían sentir tan fea que me daba vergüenza y hasta le pagaba a mis compañeros para que fueran a la SUAD y me trajeran una empanada o un jugo, porque me daba vergüenza pasar por el pasillo y saber que años después estaba más bien en las pasarelas, que tuve la oportunidad de viajar a muchos países, llegar a China 2 veces, a Perú, a Colombia, a todo lado, por pasarelas, y saber que me daba miedo pasar por el pasillo del colegio, ¿verdad? Siento que me he atrevido. ¿Por qué? Porque los miedos hay que enfrentarlos. Y si no enfrentamos nuestros miedos, no sabemos de lo que somos capaces.
Y eso es una prueba maravillosa de que sí se puede, de que
Sí.
todos tenemos miedos y es normal, pero enfrentarlos es la estrategia para superarlos. No tratar de ignorarlos o no tratar de que sean mayores. Sí, hay una frase muy linda que se dice por ahí, que los mayores logros, las mayores satisfacciones, los mayores sueños están detrás de los miedos más grandes. Entonces es una motivación adicional el saber que siempre nos va a dar miedo hacer algo que nunca hayamos hecho o algo que nos pueda traer algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, vos enfrentaste las eventuales consecuencias que podría tener en tu familia hacer las cosas que hiciste. No es que las hayas ignorado, sino que simplemente pusiste en una balanza tus sueños y esos pesaron más, ¿cierto?
Sí, exactamente. Mis sueños pesaron más y al tiempo ya se acostumbraron. Entonces vieron que no seguía siendo la misma Mariela de antes y que tenía nuevos sueños, nuevos propósitos por cumplir. Entonces, al final, a pesar de que tanto me cuidaron y que siempre viví como en esa burbuja y todos se dieron cuenta que eran mis propias decisiones y que eso me estaban formando como persona. ¿Ves? Entonces, es como todo un proceso. Digamos, fue como romper el cascarón.
Mari, y algo que me llama la atención es que vos mencionas de tu pasado, inclusive el salir en los pasillos de tu colegio te daba miedo. Y terminaste en pasarelas, o sea, te fuiste al extremo completamente opuesto, o sea, estar en la mira de las personas, estar en el ojo de la crítica, estar en medios sociales, públicos. ¿Por qué no optaste por algo de más bajo perfil? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta? No, yo quiero irme por ahí. O sea, no voy a ser una profesional que está quizás en cuatro paredes, en una oficina, en una empresa, lidiando tal vez con una rutina laboral, con compañeros de trabajo. Ah, no, ella se fue a las pasarelas y a las tarimas internacionales inclusive.
Me gustó, vieras que al superar ese miedo me di cuenta que ese temor se volvió un gusto. Entonces ahí empezó todo. Además, digamos, lo que fue surgiendo en ese momento al desarrollar mi carrera fue algo que no me esperaba. Empezaron a ver el potencial que yo tenía sin yo saberlo, como te lo conté antes, y yo dije, mira, pues si sí sirvo para esto, ¿y por qué no voy a intentarlo? ¿Verdad? Pero bueno, eso, en algún momento de mi vida, yo hablo mucho del pasado, pero también hay un pasado más cercano, que no es desde que yo estaba en el colegio, digamos, y es el pasado sentimental, que en algún momento también llegó a dañarme y me costó volver a reencontrarme. Porque cuando tenés, yo te dije, es un conjunto, ¿verdad? Para tener un amor propio sano, es un conjunto de factores, el mental, el físico, el de las relaciones, el de la familia, y las relaciones a veces nos dañan mucho. Lo digo personalmente y por voz de muchas amigas también, que mira, en algún momento la pareja que tenés no te deja progresar y a veces hasta te hunde con las palabras. Debes de tener una persona al lado que te edifique como persona, que te valore. Y donde no te valoren, hay que empezar a poner límites. Porque, digamos, yo viví mucho tiempo pensando en que me veía fea, en que al despertar yo me veía muy fea, porque una pareja me lo decía todos los días. Entonces, ¿cómo sanar eso? Tenía que verme, cuando todo terminó, tenía que verme al espejo y decir, yo no soy fea, ni aunque me despierte yo soy fea, porque tengo que creer estas palabras. Y todos los días me decía cosas de motivación frente al espejo. Es que yo me quedaba viendo frente al espejo y yo decía, yo soy bonita, yo puedo, mi pelo está bonito, mi cara está bonita, mi cuerpo lo acepto. Y en ese punto llegué a superar muchas de mis inseguridades que estaban en la mente y que fueron creadas por una persona a la cual todos los días me alimentaba de inseguridades. Porque quizás en su mundo él estaba lleno de inseguridades también. Entonces, es todo un proceso, porque no es que el amor propio nos va a durar toda la vida. Como de que, bueno, salí del colegio y tengo amor propio, ya tengo 33 y sigue mi amor propio intacto. Mentiras, en algún momento la cuestión flaquea y tenemos unos resbalones en cáscaras de banano y hay que volver a levantarse y volver a llenarse de fuerza para salir adelante.
Sí, es un proceso continuo. Y es que hombres y mujeres, o sea, como seres sociales que somos, no podemos abstraernos de las relaciones,
no.
Y no siempre estas son buenas, y eso lo tenemos claro. O sea, tu testimonio es el presente de muchísimas mujeres.
Claro.
Pero la relación que sí debemos procurar siempre que sea muy buena es la relación con nosotros mismos. Y
exacto.
A partir de ahí podemos construir relaciones con otras personas que sean positivas y no como el caso que vos estás mencionando, que más bien tienden a destruirnos, ¿no crees?
Igual las relaciones son un aprendizaje, Osito. Entonces, cada vez aprendemos más conforme agarramos experiencia, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a marcar los límites y podemos recuperar nuestro amor propio.
De hecho, por eso el tema de este episodio. Yo creo que lo más importante es amarnos primero. Amarnos
sí.
Primero para alcanzar esa paz interior. Esa paz interior me parece que es primordial antes de pretender entregarte a otras personas. Mari, para terminar, me gustaría que les regales un mensaje final a esas mujeres que enfrentan una lucha diaria como la que tú viviste, quizás primero contra la aceptación propia, que aún no la alcanzan, obviamente, y luego contra esas presiones sociales que tanto daño pueden hacernos.
Mi mensaje sería, no se comparen. No se comparen, sean ustedes mismas, tengan su propia forma de pensar, seamos más solidarias entre las mismas mujeres. Sí, hay una cuestión de, a ver, la palabra quizás no la tenga en este momento a mano, ¿verdad? Pero es tener empatía con las personas. No sabemos qué están pasando los demás en su mundo como para nosotros llegar y ensuciar el patio del otro, ¿verdad? Entonces, yo siento que cuando empezamos a tener empatía, empezamos a dejar de criticar a las mujeres, empezamos a querernos más, empezamos a sanar y a ver las cosas buenas de las personas y no las diferencias. Todas tenemos algo que no nos gusta de nosotras mismas, que queremos mejorar, pero es tedioso sentir que te lo están repitiendo todos los días, que ya vos lo sabes, que tenés un espejo en casa, que sabes que es como para que alguien te lo venga a decir y a decir y a decir. Fijen límites y tengan mucha aceptación. Ustedes mismas no pretendan encajar. Al ser ustedes mismas, las cosas llegan solas. Las personas llegan, las buenas personas llegan solas, los buenos trabajos llegan solos, las oportunidades llegan solas, cuando nosotros dejamos ver nuestra seguridad. Yo creo que ese sería mi mensaje, porque es lo que a mí me ha funcionado bastante.
Maravilloso mensaje, Mari, de verdad. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Nosotros hemos conversado y yo sé que sos un ejemplo vivo de que salir adelante, superarse y principalmente amarse uno mismo por encima de todo, sí es posible. Muchísimas gracias, de verdad, Mari.
Muchísimas gracias a vos por este espacio.
Un abrazote con muchísimo cariño.
Gracias, chao.
Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. ¿Por qué? Porque estoy seguro que conoces a alguien a quien podrá ayudarle. Además, si quieres invitarme a un café mediante la plataforma de Buy Me a Coffee, es muy sencillo, te dejo un link en la descripción de este episodio para que puedas hacerlo. Para vos es algo simbólico, pero para mí es un valioso aporte para seguir generando este contenido para vos. Espero que me acompañes en el próximo episodio, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí siempre frente al lente. Un abrazo de oso.